Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo atrás, a los muertos se les concedió una noche para volver al mundo de los vivos. Una noche en la que poder regresar a sus casas y a sus familias, a los lugares los que vivieron, amaron o sufrieron. Y en esta noche trágicamente mágica, no todos vuelven con buenas intenciones. Hispanidad Radio Huelva les invita a escuchar unos relatos para la noche de Todos los Santos. Un programa dirigido, producido y presentado por Alejandro Linares Otero. Con el asesoramiento literario de Rosa Otero, mi madre. Y las voces de Jesús Ángel Cruz, Menchu Martínez Rodríguez y Rosa Otero. Este programa está dedicado a toda mi gente que ya no está en este mundo y que espero me visiten esta noche. Y, sobre todo, dedicado a mi difunta gatita, Bonita. Un día en Horrorlandia. Fue escrito por Robert Lawrence Stein, también conocido como R.L. Stein, escritor contemporáneo estadounidense de novelas de terror para jóvenes. La familia Morris se pierde cuando trata de encontrar el parque temático de Zoo Gardens. Pero no importa. Encuentran otro parque de atracciones y se aventuran hacia él. Se llama Horrorlandia, pero el nombre no les echa para atrás. No hay colas y se puede entrar gratis. Parece un bonito lugar. Pero hay algo extraño en las atracciones de Horrorlandia. Algo demasiado escalofriante. Demasiado real.
Mi voz era débil y ahogada. Y empezaba a costarme respirar. El aire ya estaba viciado. Cuando llegué a 25, dejé de contar y abrir los ojos. Y la tapa no se había abierto. Uf, hace mucho calor aquí dentro, pensé. El sol cae de lleno sobre el ataúd. ¡Uf! ¡No hay aire! ¡Voy a freírme! Intenté gritar, pero no me salió ningún sonido de la garganta. ¡Uf! ¡Jadeé! Fuera oía gritos ahogados. ¿Era mi madre la que gritaba de aquel modo? No es más que un paseo, dije en voz alta. Solo un estúpido paseo. La tapa se abrirá... ¿ya? Pero no se abrió. El aire era muy caliente y enrarecido. ¿Por qué la tapa no se abría? ¿Por qué? Traté de contener el pánico, pero no podía. Todo mi cuerpo temblaba y se estremecía. Sentí un sudor frío que me resbalaba por la frente. Algo se ha estropeado, grité de nuevo. La tapa tiene que abrirse, pero no se abre. Frenética, empujé con las dos manos. Me dolían los brazos de apretar tan fuerte, pero la tapa seguía sin moverse. El ataúd se mecía y balanceaba en el agua. Bajé las manos derrotadas. Aspiré una bocanada de aquel aire caliente y viciado. El pecho me subía y me bajaba, mi cuerpo temblaba. Entonces empecé a notar que me picaban las piernas. Era una sensación de cosquilleo cerca de los tobillos que luego me subió por las piernas. Era como una picazón. Algo me subía lentamente por las piernas. Algo pequeño y espinoso. ¡Arañas!
Howard Philip Lovecraft, también conocido como H.P. Lovecraft, escribe en 1926 La llamada de Cthulhu. Dentro de su universo de ciencia ficción, es su obra más significativa. La segunda parte de la historia es la que narramos. Parte del cuaderno de bitácora del primer oficial de un barco que descubre la ciudad hundida y el despertar de Cthulhu y sus engendros.
De los 6 hombres que nunca llegaron al barco, cree que 2 murieron simplemente de miedo en aquel instante maldito. El monstruo está más allá de toda posible descripción. No hay lenguaje aplicable en ese abismo de horror inmemorial, a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmicos. Una montaña que caminaba. Dios, ¿puede extrañar que en el otro lado de la Tierra enloqueciese un gran arquitecto? ¿Y que en aquel telepático instante la fiebre devorara al pobre Wilcox? El monstruo de los ídolos, el verde y viscoso demonio venido de otros astros, había despertado para reclamar sus derechos. Las estrellas eran otra vez favorables, y lo que un viejo culto no había podido lograr por su voluntad, un puñado de inocentes marineros lo hacía por accidente. Luego de millones y millones de años, el gran Chulú era libre otra vez. 3 hombres fueron barridos por aquellas patas membranosas antes de que nadie tuviese tiempo de volverse. Que descansen en paz, si hay algún descanso en el universo. Eran Donovan, Guerrera y Armstrong. Parker resbaló mientras los otros 3 sobrevivientes se precipitaban frenéticamente en un escenario infinito de rocas verdosas. Johansen jura que fue absorbido hacia arriba por un ángulo que no debía estar allí, un ángulo agudo que se había comportado como si fuese obtuso. De modo que solo Bryden y Johansen llegaron al bote y se dirigieron desesperadamente hasta la galera, mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de piedra resbaladiza y se detenía, titubeando a orillas del agua.
El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Escritor inglés del siglo XIX. Es un poema que nos sumerge poco a poco en la soledad, la angustia y la más absoluta locura a la que puede llevar la pérdida de un ser amado. Es la devoción sin fin. El protagonista experimenta un perverso conflicto entre el deseo de recordar y el deseo de olvidar, y ese nunca más que grita el cuervo oprime el alma, porque para el protagonista, si hay algo imposible, es la liberación.
Profeta, dije, augur de otras edades que arrojaron las negras tempestades aquí para mi mal. Huésped de esta morada de tristura, di, fosco engendro de la noche oscura, si un bálsamo habrá al fin para mi amargura. Dijo el cuervo.
Nunca más.
Profeta, dije, oh diablo, infausto cuervo, por Dios, por mí, por mi dolor acerbo, por tu poder fatal, dime si alguna vez Leonora volveré a ver en la eternal aurora donde feliz con los querubes mora. Dijo el cuervo.
Nunca más.
Sea tal palabra la postrera retorna a la plutónica ribera, grité. No vuelvas más, no dejes ni una huella, ni una pluma, y mi espíritu envuelto en densa bruma libra por fin el peso que le abruma. Dijo el cuervo.
Nunca más.
Y el cuervo, inmóvil, fúnebre y adusto, sigue siempre de pala sobre el busto y bajo mi fanal. Proyecta mancha lúgubre en la alfombra y su mirada de demonio asombra. ¡Ay! ¿Mi alma enlutada de su sombra se librará? Jamás.
En esta noche de transición entre dos mundos, la tradición española distaba desde hace más de un siglo acudir al teatro a disfrutar de Don Juan Tenorio, obra de José Zorrilla, de 1844, en la que disputaban y perdían el amor, la virtud, la inmoralidad y la honra, concepto del honor tan caro en aquella época. Pero no, en este programa no hablaremos del diálogo amoroso de los corazones, escucharemos el ruego desgarrado del alma de Don Inés. The souls all getting down must stand and face the hounds of hell.
Este mármol sepulcral adormece mi vigor, y sentir creo enredor un ser sobrenatural. Mas, cielos, el pedestal no mantiene su escultura. ¿Qué es esto? ¿Aquella figura fue creación de mi afán?
No, mi espíritu, Don Juan, te aguardó en mi sepultura.
Doña Inés, sombra querida, alma de mi corazón, no me quites la razón si me has de dejar la vida. Si eres imagen fingida, solo hija de mi locura, no aumentes mi desventura burlando mi loco afán.
Yo soy Doña Inés, Don Juan, que te oyó en su sepultura.
¿Con qué vives?
Para ti. Mas tengo mi purgatorio en ese mármol mortuorio que labraron para mí. Yo a Dios mi alma ofrecí en precio de tu alma impura, y Dios, al ver la ternura con que te amaba mi afán, me dijo: espera a Don Juan en tu misma sepultura. Y pues quieres ser tan fiel a un amor de Satanás, con Don Juan te salvarás o te perderás con él. Por él vela, mas si cruel te desprecia tu ternura y en su torpeza y locura sigue con bárbaro afán, llévese tu alma, Don Juan, de tu misma sepultura.
Yo estoy soñando, quizás, con las sombras de un Edén.
No, y ve que si piensas bien, a tu lado me tendrás, mas si obras mal, causarás nuestra eterna desventura. Y medita con cordura que es esta noche, Don Juan, el espacio que nos dan para buscar sepultura. Adiós, pues, y en la ardua lucha en que va a entrar tu existencia de tu dormida conciencia, la voz que va a alzarse escucha, porque es de importancia mucha meditar con sumo tiento la elección de aquel momento que, sin poder evadirnos al mal o al bien, ha de abrirnos la losa del monumento. Inside a corpse shell. I'm gonna bring it to life. La escritora inglesa Mary Shelley publica en 1818 Frankenstein o el moderno Prometeo. Es una de las obras literarias de ciencia ficción y terror más conocidas de todos los tiempos. En ella, nuestro protagonista juega a ser Dios, creando vida donde la muerte arrasó. Y como en el mito de Prometeo, Víctor arrebata el fuego de la vida a la divinidad.
Una lluviosa noche de noviembre, conseguí, por fin, terminar mi hombre. Con una ansiedad casi cercana a la angustia, coloqué a mi alrededor la maquinaria para la vida con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exánime que estaba tendida a mis pies. Era ya la una de la madrugada. La lluvia tintineaba tristemente sobre los cristales de la ventana y la vela casi se había consumido, cuando, al resplandor mortecino de la luz, pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura. Respiró pesadamente y sus miembros se agitaron en una convulsión. ¿Cómo puedo explicar mi tristeza ante aquel desastre? ¿O cómo describir aquel engendro al que tantos sufrimientos y dedicación había conseguido dar forma? Sus miembros eran proporcionados, y había seleccionado unos rasgos hermosos, ¡hermosos, Dios mío! Aquella piel amarilla apenas cubría el entramado de músculos y arterias que había debajo. Tenía el pelo negro, largo y grasiento, y sus dientes de una blancura perlada. Pero esos detalles hermosos solo formaban un contraste más tétrico con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las blanquecinas órbitas en las que se hundían, con el rostro apergaminado y aquellos labios negros y agrietados.
El Monte de las Ánimas, de nuestro autor romántico sevillano, Gustavo Adolfo Bécquer, fue escrito en 1861 y es uno de nuestros más estremecedores relatos de miedo de toda la literatura española. Como en muchas otras leyendas, los personajes rompen una norma o tabú. En este caso, el no ir al Monte de las Ánimas esa noche. Pero esto conlleva un castigo, en este caso, el final trágico de quien lo hace.
Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora, vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte. ¡La banda azul que fue a buscar a Alonso! Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos, entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho. Desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos, sin poder salir del Monte de las Ánimas, y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, se asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros, sobre osamentas de corceles, perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.
La leyenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving, relato corto escrito en 1820, es una leyenda sobre un jinete sin cabeza que recorre la ciudad de noche, aterrorizando a sus habitantes. Historia que el director de cine Tim Burton convirtió en un oscuro relato de intrigas y magia.
La leyenda de Sleepy Hollow. Descendían ambos, emparejadas sus monturas, por la ladera de una leve colina, en la claridad que auspiciaba el fondo del firmamento y la ausencia en aquella zona del bosque, cuando se percató, aún mirándole de reojo, de que aquel ser era aún más corpulento de lo que ya de por sí le había parecido antes y que no tenía cabeza, lo que hará comprender a cualquiera la clase de pánico que sobre los ya padecidos embargó ahora al pobre pedagogo. Mucho más, ni habría que decirlo, cuando comprobó cómo el jinete apoyaba su propia cabeza, que llevaba hasta entonces bajo un brazo, en el arzón de la silla de su caballo. Mil escalofríos, como latigazos, sacudieron de arriba abajo el cuerpo de Ichabod, empavorecido. No pudo pensar nada, ni considerar por más tiempo su situación. Comenzó a pegar a su caballo con manos y pies. Pólvora al menos obedeció esta vez, lanzándose a galope tendido. Pero fue en vano, porque de inmediato tuvo de nuevo a su altura al jinete sin cabeza. Galopaban en una enloquecida carrera, sacando chispas de las piedras los cascos de sus caballos. Inclinado sobre el cuello de su penco, Ichabod sentía que su traje flotaba en el aire, lo que le complacía, pues le daba la sensación de que podría dejar atrás al fantasma. Pero llegaron juntos hasta el cruce de caminos en el que se tomaba el que conducía hasta Sleepy Hollow. Entonces Pólvora, que parecía poseído por un demonio, cambió inopinadamente de rumbo. Y en vez de girar a la derecha, como procedía, se tiró en su loca carrera por la cuesta de un sendero arenoso que llevaba desde los árboles al puente. Ese otro puente famoso de las historias de aparecidos. El grande que llevaba a la colina frondosa en la que se alza la iglesia encalada que tiene a su vera el Campo Santo.
Emily Bronte, escritora y poeta inglesa, publicaba en 1847 Cumbres borrascosas, novela cuyo mensaje principal es cómo el odio y la venganza pueden destruir no solo a los propios amantes y a los seres que los rodean, sino cómo el amor desmedido raya en la locura cuando la muerte lo interrumpe.
Se acercó al fuego y con una que llamaré sonrisa, ya que no habría palabras con que definirlo, dijo:
Te voy a contar lo que hice ayer. Ordené al sepulturero que cavaba la fosa de Linton que quitase la tierra que cubría el ataúd de Catalina y lo hice abrir. Creí que no sabría separarme de allí cuando vi su cara. ¡Sigue siendo la misma! El enterrador me dijo que se alteraría si seguía expuesta al aire. Arranqué entonces una de las tablas laterales del ataúd. Cubrí el hueco con tierra, no del lado del maldito Linton, que ojalá estuviera soldado con plomo, sino del otro. Y he sobornado al sepulturero para que cuando me entierren a mí, quite también el lado correspondiente de mi féretro. Así nos confundiremos en una sola tumba, y si Linton nos busca, no sabrá distinguirnos. Todo me recuerda a Catalina. Si miro el suelo, creo ver las facciones de ellas grabadas en las baldosas, en los árboles y en las nubes, en todas las cosas durante el día y llenando el aire durante la noche. Veo su imagen. Creo verla en las más vulgares facciones de cada hombre y cada mujer, y hasta en mi rostro. El mundo es para mí una espantosa colección de recuerdos, diciéndome que ella vivió y que la he perdido.
Encontré otra llave que servía para abrir la puerta de la habitación y entré. No viendo a nadie en el cuarto, separé los paneles corredizos del lecho de tablas. El señor Heathcliff estaba en él, tendido de espaldas. Tenía en los labios una especie de sonrisa y sus ojos miraban fijamente de un modo agudo y feroz. El corazón se me heló, pero no podía creer que estuviese muerto. Mas su cabeza y su cuerpo, así como las sábanas, estaban chorreando y él no se movía. Los postigos de la ventana, movidos por el viento, se agitaban de un lado a otro y le habían lastimado una mano que tenía apoyada en el alféizar. No obstante, no sangraba. Cuando le toqué, no dudé más. Estaba muerto y rígido. Cerré la ventana, separé de la frente de Heathcliff su largo cabello y traté de cerrarle los párpados para ocultar aquella terrible mirada, pero no lo conseguí. Sus ojos parecían burlarse de mí, y sus dientes brillando entre los labios entreabiertos también. Pero si preguntara usted a los lugareños, le dirían que el fantasma de Heathcliff se pasea por los contornos, y hay quien asegura haberle visto junto a la iglesia y en los pantanos.
Y como colofón a este programa, y para agradeceros vuestra escucha, nos gustaría desearos feliz noche a todos los santos, feliz Halloween y feliz Día de Muertos, haciéndolo con algunas de las bandas sonoras que el cine de terror nos ha regalado a varias generaciones. Queremos que cantéis y bailéis, pero también que recordéis. Porque como el grandísimo Gabriel García Márquez dijo: la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
face up. Bustin' makes me feel good. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. She just wants some more. I think you better call Ghostbusters. Ow! Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't hear you. Who you gonna call?
cries at his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Time for change.
and now you're mine. You can't stop the things I do. I ain't lying. Been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay. I put a spell on you.
spread.
Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the middle of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat.
Tell the neighbors on the drive.
It's our town. Everybody scream.
The one hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red.
I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song.
In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise.
Something's waiting on a punch and pound.
Hooray! This is Halloween!
Red and black!
It's slightly green!
Aren't you scared?
Well, that's just fine!
Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice! Ride with the moon in the dead of night!
Everybody scream! Everybody scream!
In our town of Halloween!
I am the clown with the tearaway face!
Here in a flash and gone with a trace!
I am the who in the call, who's there?
The shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Halloween.
Tender loblings everywhere, life's no fun without a good scare.
That's our job,
but we're not mean.
In our town of Halloween.
In this town,
don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise.
Skeleton Jack might catch you in the back and
scream like a banshee, make you jump
out of your skin. This is Halloween, everybody scream.
Won't you please make way for a very special guy?
Lawman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
This town we call home, everyone hail to the pumpkin song.
For my monster from his slab began to rise. And suddenly, to my surprise,
he did the mash.
He did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
He did the mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash. Wow. From my laboratory in the castle east, wow, to the master bedroom where the vampires feast. Wow. The ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode.
They did the mash.
They did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They did the mash.
It caught on in a flash.
They did the mash.
They did the monster mash. The zombies were having fun.
In a shoebox.
The party had just begun.
In a shoebox.
The guests included Wolfman, Dracula and his son.
Wow.
The scene was rocking, all were digging the sounds.
Wow.
Igor on chains, backed by his baying hounds.
Wow.
The coffin bangers were about to arrive,
wow,
with their vocal group, the Crypt Kicker Five.
They played the mash.
They played the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They played the mash.
It caught on in a flash.
They played the mash.
They played the monster mash.
Wow.
Out from his coffin, Jack's voice did ring.
Wow.
Seemed he was troubled by just one thing.
Wow.
Opened the lid and shook his fist and said,
wow,
whatever happened to my Transylvania twist?
It's now the mash.
It's now the monster mash.
The monster mash.
and it's a graveyard smash.
It's now the MASH.
It's caught on in a flash.
It's now the MASH.
It's now the Monster MASH. Now everything's cool, Rack's a part of the band, and my Monster MASH is the hit of the land. For you, the living, this MASH was meant to. When you get to my door, tell them Body sent
you. Then you can MASH.
Then you can Monster MASH.
The Monster MASH.
And do my graveyard smash.
Then you can MASH.
You'll catch on in a flash.
Then you can MASH.
Then you can Monster MASH.
Mamá Coco, tu papá, él quería que tuvieras esto.
Mamá, espera.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés.